Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Uno de estos días, de esta semana, en mi tiempo devocional, el Señor me decía: Pablo, sal a la ventana y mira por la ventana. Hice eso, me levanté y miraba por la ventana y el Señor me decía, lo sentía adentro mío, ¿no? El Señor me decía, ¿qué es lo que estás viendo? Y yo decía, bueno, veo a mis vecinos, lo que puedo ver a mi alrededor, pero el Señor me decía, no, sube más alto, elévate de arriba, ¿cómo tú puedes ver las cosas? Y en ese momento, en mi espíritu, en mi mente y espíritu unido, difícil de explicar, pero eso es lo que me pasó, podía ver realmente todo el mundo oscuro, todo muy oscuro, pero había luces que se encendían, así, de manera esporádica, no aglomeradas, sino luces que se iban encendiendo en medio de la oscuridad. Y el Señor me decía eso, que ese es mi remanente fiel. Esos son los que yo tengo en mi mano y son por los que me ocupo, me preocupo, busco, vivo, he mandado a Jesucristo y ahí están para que haga mi voluntad. Y yo digo, qué grande Señor, cómo nos estás mirando, cómo nos estás considerando como ese grupo especial, como el remanente fiel que el Señor tiene en este tiempo. Y también es cierto que en este momento uno ve muchos ataques de las tinieblas, de Satanás, ataques sobre la iglesia, sobre las personas, sobre este mundo, porque le queda poco tiempo. Pero también es cierto que Cristo viene pronto. Y es la realidad, por eso Satanás quiere actuar de esa manera. Pero se levanta una iglesia viva, una iglesia que cree en Cristo. Cada uno de nosotros que le creemos al Señor, que decimos, Señor, tú tienes que vivir por nosotros, nosotros vivimos por ti, estamos unidos a ti y queremos ser esa luz. Queremos tocar este mundo, cómo poder impactarlo, cómo hacer la obra de Dios. Dios ha puesto muchas cosas en nosotros. Este año el Señor nos ha hablado de cumplimiento de promesas. Promesa que el Señor nos ha hecho, tal vez de manera personal o como iglesia, y que Dios quiere cumplirla este año. Así que nosotros estamos orando ya, buscando al Señor, para que Dios guíe todas las cosas, todo este tiempo, en manos del Señor. Es decir, ¿cuáles son esas promesas que el Señor quiere cumplir? ¿Qué promesas te dio a ti el Señor? ¿Qué palabra de Dios tienes? ¿Qué expectativas tienes por esa palabra del Señor? ¿Saben que los que son del remanente fiel, los que son verdaderos hijos de Dios, para este mundo son raros, son extraños? La verdad es que no nos entienden. Si a ti te entienden en tu trabajo, si te entienden, hay algo que suena mal, algo que está raro. Porque no nos entienden al 100%. No nos entienden en la escuela, jóvenes, ¿sí o no? No todos nos entienden en la escuela. Cada vez que andamos por allí, dice, este es medio raro, medio extraño, ¿qué sucede? Pero extraño al mundo, pero no para Dios. Y saben que Dios usa a la gente que para el mundo es extraña. Dios usa a personas que son especiales para Él y que pueden ser raros para otros, pero no para Dios, porque cumplen la voluntad de Dios, porque hacen lo que Dios quiere. ¿Sabe que Dios cumple sus promesas en ese tipo de personas? En esas personas que le creen a Dios, en esas personas que se conectan con el Señor y que dicen, vamos a obedecer a Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Y yo siento que nosotros somos ese grupo, esa iglesia que el Señor quiere levantar, con cada uno de nosotros como un instrumento en manos del Señor, creciendo con poder, con gozo, con regocijo espiritual, con dirección sabia, algo nuevo en este año, hermanos, algo que Dios marque a través de nuestra vida. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Ahora son hechas nuevas. ¿Cómo tenemos que estar nosotros preparados? ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros para que esas promesas se cumplan en nuestra vida? Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a tomar el ejemplo de un viejito de 80 años. Un viejito de 80 que era guerrero, soldado, agarraba la espada, tenía 80 años, pero él actuaba con autoridad y hacía lo que tenía que hacer. Vamos a leer en Josué, capítulo 14, desde el versículo 6 al versículo 15. Un extraño valiente era Caleb. Caleb era una persona que Dios usó. Vamos a leer acerca de este hombre. ¿Qué es lo que él tenía? ¿Qué es lo que Dios veía en Caleb? De tal manera de que Dios se gozaba, Dios hablaba de Caleb y lo puso de ejemplo para seguir. Vamos a leer Josué capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces, Josué entonces lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Este hombre es un ejemplo a seguir. Es una persona que le creyó a la promesa de Dios. Lo primero que hizo este hombre fue creer. La fe fue lo que marcó una gran diferencia en su vida. Este hombre recibió una palabra de Dios y él dijo, si Dios dice, entonces él lo va a cumplir. Será a su tiempo, será cuando Dios quiera, pero si Dios habla, es porque él lo va a hacer. Él está mencionando en este capítulo lo que sucedió hacía 40 años atrás. Resulta que habían mandado Moisés, todavía estaba Moisés vivo, había mandado a espías a recorrer la nueva tierra, ya estaban por entrar. Israel venía de Egipto, salieron de allí con gran poder y estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. Así que Moisés manda a 2 espías, uno por cada tribu, y van a recorrer la tierra. Pero resulta que de los 12, solo Josué y Caleb, 2 nada más de los 12, traen buenas noticias. Los demás dijeron, no, esto es imposible, esto es muy grande, hay anaseos, porque eran todos hijos de un tal Anac, son gigantes, son muy grandes, las ciudades están amuralladas, esto no se puede, esto es imposible para nosotros. Yo creo que acá Dios se equivocó. Y fue terrible ese informe, porque a partir de ahí Dios le dijo, si no me creen, van a ir al desierto, 40 años estarán dando vueltas, hasta que esta generación que no me creyó, pues quedará enterrada allí en la arena y se levantará una nueva generación de aquellos niños que sí me van a creer y sí van a tener autoridad y sí van a conquistar este territorio que yo les doy. Excepto Josué y Caleb. Ellos me creyeron, ellos sí van a entrar. Así que fíjese, este hombre, Caleb, le creyó a Dios y él enfrentó la oposición en todo momento porque le estaba creyendo la palabra de Dios. El pasaje lo dice en Números 13:30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Se da cuenta que tenía la promesa de Dios? Tenía la promesa, pero la creyó. ¿Qué promesa tienes tú? Para realmente que Dios cumpla las promesas, las tenemos que tener. Tenemos que saber qué Dios quiere hacer. Cuando uno va a la palabra de Dios, ahí se encuentra que ahí está la promesa. Y Dios empieza a hablar y nos pone palabra en nuestro corazón. Necesitamos ir a la palabra, ir a la fuente, ir a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida, con mi familia y con la iglesia? Tú eres el que va a marcar la dirección. Eres tú el que tiene que poner esa palabra en nuestra vida. Y hasta que no la encuentra, no puedo dejar de buscarlo. Tengo que estar con esa palabra de Dios. Eso es lo que me tiene que mover. Eso es lo que pasó con Caleb. Recibió la palabra de Dios y aunque se le opuso 2,5 millones de personas, él dijo, esto es lo que Dios dijo. No importa, esto no es por cuestión de mayoría. No vamos a hacer votaciones. Dijo Dios que hay que conquistar, así que allá vamos a tener que ir. Aunque 2,5 millones estaban votando en contra, pero había 2 que dijeron, tenemos que creerle a Dios, acá no es por mayoría. Había 2 raros, 2 extraños que le creyeron a Dios. Era una locura total para la gente, pero para ellos 2 no, porque es palabra de Dios. Le creyeron a Dios. Hermanos, la diferencia en nosotros está si le creemos a Dios. ¿Qué palabra tenemos de parte del Señor? A veces decimos, Señor, tú has prometido estar conmigo. Pero la palabra del Señor dice que va a estar con nosotros, pero también dice dónde tenemos que estar nosotros. Si usted pasa un semáforo en rojo a propósito y a la cuadra tiene un policía atrás, se pone a orar, Señor, soy tu hijo y ahora reprendo a este policía endemoniado que no me va a hacer la multa. ¿Usted cree que realmente Dios va a responder a esa oración? Si lo hace es por una misericordia tremenda de Dios, porque Él quiere hacer un plan, pero ¿por qué tendría que hacerlo si yo fui el que hice las cosas mal? Ahora, la palabra del Señor sí me dice que si yo sigo sus pasos, que si yo soy fiel a Él, si yo le creo al Señor, Dios obrará con su poder. Porque Él me va a proteger, Él me va a guardar, porque estoy haciendo la voluntad del Señor, en esa palabra del Señor. El Señor te ha traído hoy con propósito aquí. El Señor te ha protegido hasta aquí. Entonces es una manera de escuchar al Señor y decir, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? ¿De qué manera Él quiere que yo tome pasos de fe en Él? El Señor nos muestra a través de su palabra cómo actuar, cómo movernos. Entonces tenemos que tomar dirección en el Espíritu Santo. Cuando uno le cree al Señor, cuando cree que Dios está con nosotros, pues tenemos que vivir de esa manera. A pesar de las situaciones que pueden estar viviendo por ahí, a pesar de las situaciones que pueden estar golpeándonos, uno tiene que estar descansando en el Señor, es decir, quiero creer en el Señor, quiero ver lo que el Señor va a hacer hoy. La fe en la palabra de Dios es lo que va a hacer una diferencia en nuestras vidas. Por eso es necesario alimentarnos de la palabra del Señor. Si estamos aquí para alimentarnos de la palabra de Dios, es para que nuestra fe crezca. Cuando nosotros tenemos fe, entonces decimos, Dios va a obrar, creo en esto, sé que Dios va a abrir el camino, sé que Dios nos va a conducir y que Él va a hacer la obra. Aquí hemos pasado muchos a orar por muchas necesidades. Cada uno presentó al Señor su necesidad. Otros hermanos están orando por eso. Ahora vamos a creer que Dios va a orar, que Dios tiene el control. La fe lo que hace es que cuando hay una oportunidad, hay una situación difícil, hay algo que yo no sé cómo hacerlo, tiene que ser Dios. Así que yo le doy la oportunidad al Señor y digo, Señor, actúa tú. ¿Cómo tú lo puedes hacer aquí? A veces parecen las puertas cerradas, a veces parece que las murallas son muy grandes, como le pasaba a Caleb, pero él decía, yo confío en el Señor, Dios me dio una palabra, así que me voy a tomar de esa palabra de Dios y voy a tomar una dirección espiritual. Aquí vemos nosotros una respuesta a la palabra del Señor, a la fe, creerle al Señor. Dios está mirando a cada uno de aquellos que le creen. Y si marcan una diferencia es porque le creen. No es por inteligencia, por capacidades y por tantas otras cosas que creemos, posiciones, sino es por lo que Dios está poniendo fe en cada corazón. Hermano, también aquí el versículo del 6 hasta el 9 nos menciona que él creía en esta tierra. Caleb creyó que esa tierra le iba a ser concedida a él porque Dios le dijo, esta será tu tierra. Entonces dijo, ok, yo le voy a creer a esa palabra de Dios y quiero ir a conquistarla. Voy a ir allí, a ese lugar. Creo a la palabra de Dios. Además de creer, había algo especial en el corazón de Caleb. La Biblia dice que tenía un espíritu diferente, un espíritu superior, algo distinto. La palabra del Señor nos dice en el versículo 12, fíjese lo que dice. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él dijo, a ver, el Señor me va a dar esta tierra, pero esta tierra está difícil y complicada. Tiene muchos desafíos, pero el que tiene el espíritu superior, un espíritu diferente, dice, yo quiero tomar ese desafío. Jóvenes, no es el camino corto, es el camino largo. Si Dios te está moviendo para prepararte, tienes que estudiar. Prepárate, estudia y sigue estudiando, porque tu estudio tiene que glorificar a Dios. La carrera que tú pongas en la mano del Señor tiene que glorificar a Dios. El trabajo que tú tienes tiene que glorificar a Dios. Tú tienes que mejorar en tu trabajo, tienes que ser luz en tu trabajo. Y lo que el Señor puede poner en tu corazón, sé luz en ese lugar, glorifica al Señor donde el Señor te ha puesto. Dios quiere que tú tomes esa confianza en el Señor a tal punto que digas, yo creo que Dios me va a ayudar en este desafío. Creo que algo está poniendo el Señor en mi corazón. Hay un espíritu diferente. Dios mira eso. Mira en las personas un espíritu diferente. Eso lo marca el Espíritu Santo en nosotros. En Argentina había un testimonio de una persona que dice, alguien llevó mi foto al curandero del pueblo para hacerme un daño. El curandero dice, ok, deme a esa persona, deme la foto que yo le voy a hacer un daño. Le dan la foto, le iban a poner alfileres, no sé qué cosa, y el curandero, ese brujito, dice, no, no puedo hacer nada con esta persona. Esta persona tiene espíritu diferente, espíritu superior. La realidad es que Satanás no puede hacer nada contra un hijo del Señor que le cree y tiene autoridad en el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, espíritu diferente. Ese espíritu viene por el Espíritu Santo. Esa relación con Él, ese encuentro con el Señor diario que tenemos cada día, nos alimenta el espíritu y podemos movernos en el espíritu. Ver las cosas, pero en el espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo nos habla, nos da dirección y nos muestra lo que debemos hacer. Enfrentar los desafíos, es el Espíritu Santo el que nos va a dirigir. Él es el que nos hace fuerte. Así que confiemos en el Señor. Veamos que el Señor es el que marca la diferencia en nosotros. No vamos a ser nosotros, va a ser el Señor. El Señor es el que nos va a marcar lo que debamos hacer, nos va a guiar. Fíjense lo que dice Dios de Caleb, número 14:34. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Se dan cuenta? Caleb no tenía temor a los desafíos. Él dijo, deme en la tierra más difícil. Deme eso que está fortificado. Deme esta tierra y con todos los gigantes y todo lo que haya. Porque esta es la mejor tierra. Esto es lo que Dios me ha dado y esto va a glorificar el nombre del Señor. Así que el desafío lo que hace es glorificar el nombre del Señor, no intimidarnos, sino que el Señor se mueva. Así que le tengo que dar a Él esa oportunidad y decir, Señor, yo lo voy a emprender, lo voy a creer. Voy a actuar en base a lo que tú me hables. El Espíritu Santo me va a dirigir y yo voy a marcar la diferencia donde esté. En la escuela, en el trabajo, como decimos, en todo lugar. Dios estará con nosotros. Fíjense que Caleb no se dejó intimidar ni siquiera por sus hermanos. Dice, mis hermanos no creyeron en la promesa de Dios. Se opusieron a Caleb. Él estaba luchando inclusive hasta contra sus familiares. Su familiar le decía, ¿estás loco? ¿Qué es esto que vamos a hacer? No se puede. Y él dice, no, es palabra de Dios. Dios ha hablado y Dios dice que va a cumplir su palabra. Así que este hombre hizo la diferencia porque le creyó. Le creyó a Dios, enfrentó a la oposición, enfrentó al enemigo también, no tuvo temor y pudo conquistar esa tierra para la gloria de Dios. Dice que ese territorio es de él y de su familia porque él lo conquistó. Él tomó esa autoridad, él decidió hacer esto para la gloria del Señor. También es depender de las fuerzas de Dios. Fíjense que este hombre tenía 85 años. Miren, para Dios no importa la edad, ¿saben? Cuando hay que tomar un desafío, del tipo que sea, Dios capacita a las personas para que lo hagan. Puede ser que tengan 20 años, 40 u 85. Pero cuando uno se pone en manos del Señor, hay poder del Espíritu Santo en nosotros dándonos nueva fuerza. ¿Qué dice este hombre? Fíjense lo que dice Caleb, 14, versículos 10 y 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Qué tremendo este hombre! 85 años. A veces nosotros tenemos 20 y parecemos 85. No estoy mirando los de 20. A veces tenemos más, casi 50, y parece que tenemos más. Pero hay otras personas que tienen 85 y parecen 20. Hay algo especial de Dios en sus vidas. Le han creído a Dios, los ha fortalecido el Señor, los ha renovado inclusive hasta físicamente. Han creído en el poder del Señor. Este hombre, por creer en la promesa de Dios, recibió fuerza sobrenatural. Con 85 años podía ser guerrero, agarrar su espada, conquistar y echar fuera al enemigo. Hay que tenerle miedo a un ancianito de 85. Pero no es por él, es por el poder del Espíritu Santo en su vida. Eso fue lo que pasó con él. Yo creo que es lo que necesitamos. Confianza en la palabra de Dios. ¿Usted recuerda el pasaje de Isaías, capítulo 40, 29 y 30? Dice, él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así los ve Dios desde el cielo. Así nos ve a nosotros. Esas luces que están encendidas allí en el medio de la oscuridad, que tienen una fuerza sobrenatural. A veces no sabemos cómo hacerlo. A veces nos sentimos cansados. A veces nos sentimos agotados y agobiados. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, hay una renovación espiritual. Sabe que la fuerza no viene desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Adentro, donde habita el Espíritu Santo. Desde ahí, el Señor nos reviste con poder. Y a veces, lo que no teníamos ganas de hacer, algo de aquí adentro nos mueve. Y no podemos dejar de hacerlo, porque Dios nos dijo que lo debemos hacer. Hay una fuerza sobrenatural. El apóstol Pablo lo descubrió y él lo describió en 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer para seguir haciendo la tarea? Para hablarle a este mundo perdido. Para seguir siendo luz en nuestro trabajo a pesar de la oposición. Seguir siendo luz en la escuela, en el college, donde sea, a pesar de la oposición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Humanamente es muy difícil. Por eso dice que tiene que ser una fuerza sobrenatural. Viene de Dios. La capacitación para hacer la tarea, la capacitación tiene que ser del Espíritu Santo. Esa fuerza sobrenatural viene de Él y usted lo va a notar desde su espíritu. Donde ahí el Señor nos motiva, donde ahí el Señor nos da la fuerza que vamos a necesitar. Por eso, sin el Señor nada podemos hacer. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor en la Biblia verdadera que hemos compartido estos tiempos? Sin el Señor nada podemos hacer. La energía, la savia viene de Él y necesitamos esa fuerza diaria. Contacto con el Señor para poder seguir haciendo la obra de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, así como las águilas se renuevan cada 40 años. Había una canción cristiana que hablaba de las águilas, de cómo se renovaban cada 40 años, y esto es certero porque lo han confirmado, ¿no? Que las águilas después de los 40 van hacia arriba y rompen su pico, se sacan sus plumas, les crecen nuevas uñas y se renuevan otra vez para seguir viviendo otro tanto. Así hace el Señor con nosotros diariamente. Diariamente nos quita lo viejo para poner lo nuevo del Espíritu. Aquello que ya no sirve, Dios pone lo que sirve, lo necesario. El Espíritu Santo hace esa obra diariamente en nosotros. Y por eso dice que lo vamos a rejuvenecer como las águilas, dice un salmo. También tenía una actitud que lo destacaba sobre las demás personas. él era fiel a Dios y a sus mandamientos. Fíjese lo que dice el versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La característica que marcó a Caleb para que este hombre sea conquistador, a pesar del tiempo, a pesar de la edad que tenía, era que él siempre había sido fiel al Señor y a lo que Dios dijo. Habían pasado 45 años desde que Dios le había dado la promesa. Este hombre supo esperar el tiempo oportuno para que se cumpla. Sabía que tenía que esperar a todo este pueblo, que tenía que pasar por el desierto, 40 años. Pero él tenía una promesa y sabía que se iba a cumplir. La fidelidad a Dios se va a forjar en el tiempo. Necesitamos tiempo. Por eso Dios a veces no da todas las promesas en un día. Porque en nosotros trabaja haciéndonos ver la necesidad de la fidelidad. Ser fieles al Señor en todo momento. Durante esos 40 años en el desierto, toda la gente protestaba, se quejaba. De lo peor que podía hacer el pueblo, la murmuración, la queja. Porque eso significaba falta de confianza a Dios. Y sabe que también la queja de la queja también es queja. Si Caleb se hubiera quejado de los quejosos, hubiera terminado también en la queja. Pero él no hizo eso. Cuando todo el pueblo se quejaba, él estaba tranquilo. Él sabía que estaba en manos de Dios. Y él sabía que Dios iba a cumplir su plan en él. A pesar de que el pueblo se quejaba porque no tenía agua, porque no tenía pan, porque no tenían carne. 10 veces se quejaron. Aquí nosotros sabemos que Caleb se mantuvo fiel al Señor. A pesar de todo lo que hubiera pasado, fiel al Señor y a su promesa. Y el Señor también, en todas esas pruebas, dijo que Caleb, fíjense, Deuteronomio 1, 35 y 36, dice, le decía a la gente, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré, que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Fíjense ustedes que el camino del Señor no es una carrera de 100 metros llanos, sino más bien una maratón, donde uno tiene que correr la carrera diariamente y seguir avanzando en la meta que el Señor nos ha dado. Correr, dice, prosigo a la meta, dice Pablo, correr la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos. Y eso se hace con fe, con paciencia y con perseverancia. Así que, aunque pase el tiempo, uno tiene que perseverar en lo que Dios ha hablado. Tiene que confiar en la promesa del Señor. Tiene que saber que llega el tiempo del cumplimiento. Y nos tiene que encontrar fieles. Nos tiene que encontrar dependiendo del Señor, escuchándolo a Dios, teniendo guía diaria del Señor para nuestras vidas en todo lo que hagamos. También la fidelidad se forja en las pruebas. Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué es lo que Dios miraba en ellos? ¿Que eran perfectos en qué sentido? ¿En que no se equivocaban nunca? No, eran que estaban en el camino de la perfección. Estaban en el camino que Dios quería que estuvieran para ser perfeccionados. Y en cada prueba que pasaban, veían que avanzaba. Dios veía que ellos aprobaban. Y así iban avanzando. Por eso Dios dice desde los cielos, lo encontré perfecto. Anduvieron en el camino en que yo les había puesto. Eso es fidelidad. Eso marcó la diferencia en este hombre también. Dios nos pide a nosotros lo mismo, que seamos fieles. Cuando estemos delante del trono, cada uno de nosotros, el Señor abrirá los libros, el Señor nos mostrará todo lo que hemos hecho para su gloria, nos recompensará, pero la palabra más importante es que Él nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad es lo que va a marcar en el cielo lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. ¿Cuánto hemos perseverado? ¿Cuánto tiempo hemos estado dispuestos a continuar a pesar de no ver el resultado? A pesar de la oposición, seguir orando por esa persona. Aunque parece que no quieren saber nada del Señor, yo sigo orando, intercediendo y hablando cuando Dios quiere que lo haga. Perseverar. Cuando parece que todavía la puerta no se abre, uno sigue orando por esa puerta, esperando el tiempo oportuno del Señor, que Dios la va a abrir. Hemos visto respuestas del Señor, y algunas son inmediatas, pero otras Dios toma su tiempo. Y lo que tiene que ver en nosotros el Señor es fidelidad. es descanso en Él, es permanecer en Él, es saber que Dios cumple sus promesas en el tiempo correcto, en el tiempo justo del Señor. Caleb conquistó esta tierra. Jueces 1:20 dice que al final le dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Tres gigantes había ahí, ciudades muralladas, fortificadas, pero él con su familia los sacaron todos afuera. Era tremendo este hombre, con la autoridad del Señor, con el poder del Señor. Le creyó a la palabra de Dios. Y él dijo, si Dios me dijo que esto será mío, pues esto será mío. Vamos a tomarlo en el nombre del Señor y vamos a actuar en fe. Le vamos a creer a Dios. En el tiempo justo se va a cumplir, pero yo le creo a Dios. Y en el nombre del Señor, el enemigo se fue. Él tomó posesión de ese lugar. Para él, para su familia, para adorar a Dios, para glorificar el nombre del Señor. Y ese lugar fue central en la vida de Israel. Siempre pasaron grandes cosas en la zona de Hebrón, en la zona de los alrededores. El tiempo de David y tantos reyes que actuaron en ese lugar porque lo conquistó Caleb. Hermanos, Dios nos habla lo mismo para nosotros. Estamos ahora comenzando un año donde el Señor nos ha dicho hay muchas promesas que Él lo quiere cumplir. De parte nuestra es creer a la palabra del Señor. Es decir, Señor, si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Si tú hablas, te vamos a creer. Además, nuestro espíritu nos tiene que movilizar. No es por una cuestión emocional, no es porque hay algo tiene que pasar, sino porque nuestro espíritu se tiene que mover en el Espíritu Santo, espíritu diferente, espíritu que quiere glorificar a Dios con lo que debo hacer, con lo que debo ser, glorificar a Dios en todo momento. Hermano, la fuerza no es nuestra, viene de Dios. El Espíritu Santo nos capacitará, nos ayudará a emprender cada cosa que Él ponga en nuestro corazón con la fuerza que necesitamos, la capacitación y la guía. Y recordar que necesitamos ser fieles al Señor, porque dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor después nos va a poner. Así que si hoy te tocó hacer una parte que no parece muy grande, para el Señor es grande. El Señor te está probando, el Señor quiere que seas perfecto en eso, para después que sigas en otras etapas, en otras cosas que Dios quiere hacer para tu vida. Sé fiel en lo poco y vas a ver cómo el Señor después te va a poner en lo mucho también. Así que esta fidelidad va a marcar también nuestro carácter, dependiente del Señor, buscando al Señor. Yo le invito a que cierre los ojos usted y vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor que queremos ser esos valientes extraños para el mundo, pero guiados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor se mueva en medio nuestro, que nos dé poder y autoridad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor? Vamos a orar juntos como iglesia, de manera personal, pero juntos como iglesia también, porque Dios quiere que nosotros nos movamos en sus desafíos. Dios nos va a poner nuevos desafíos y Dios quiere que nosotros tomemos autoridad en el nombre del Señor, le creamos a su palabra y estemos determinados en lo que Él quiere hacer. ¿Quiere tomarle la mano al hermano que tiene ahí al lado? Vamos a orar juntos como iglesia. Vamos a orar hoy en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú hablas y cuando tú hablas es una promesa que tú la vas a cumplir en tu tiempo. Señor, estamos aquí como iglesia creyéndote a ti. Creyendo, Señor, que tú quieres usarnos con poder, que tú quieres que seamos luz en este mundo, que tú quieres, Señor, que te glorifiquemos, que te honremos, que te adoremos en todo momento. Señor, que nosotros expresemos agradecimiento y no queja. Señor, dependiendo de ti, Padre, ayúdanos a creer a tu palabra en todo momento.